Siempre nos reiteran que los malos o los pésimos tiempos parece que expanden o dan cabida a lo mejor y lo peor de nosotros. Es que son momentos extremos para los humanos. Al fin y al cabo dejan, por lo tanto, poco margen a las tibiezas. Pero al final, ay, no sé por qué, quizás sí lo sabemos, terminamos sabiendo más de lo malo que de lo bueno, a no ser que haya personas que vayan al rescate de esas historias, de esas valentías heroicas y de esas biografías, como es el caso del libro que ahora mismo os vamos a recomendar.
Y que lleva por nombre Los dos cónsules. Es una peripecia de dos diplomáticos, el español Eduardo Proper del Callejón y el portugués Arístides de Sousa Méndez. Dos personas reales que existieron y que tuvieron un papel, bueno, muy llamativo, del que podemos hablar con el autor de este libro que nos visita en esta jornada y a quien podemos saludar, Diego Carcedo, que es periodista, es historiador,
muy conocido,
firma
por su trayectoria.
Este libro también en la televisión. Hola, Diego, buenos días.
Buenos días, encantado. Muchas gracias.
Es verdad que hemos cacareado muchísimas veces aquello de que la realidad supera la ficción, pero la historia con mayúsculas se puede aplicar el mismo cuento, ¿verdad?
Sí, sí, me gustó mucho esa presentación de los buenos y los malos, porque predominan los malos, pero en fin, algunos buenos ha habido y supongo que seguirá habiendo, ¿no? Esperemos, confiemos.
Sí, claro, algunos buenos que, como es el caso, se han jugado su propio pescuezo, ¿no?, para serlo.
Sí, sí, se lo jugaron los dos y, desde luego, lo pagaron bastante mal los dos, porque, claro, eran cónsules de España, una dictadura, de la dictadura de Franco, y Portugal, el portugués, de la dictadura de Salazar, dos dictaduras que estaban a favor de los nazis y que estaban con la mayor censura de prensa que había y la falta de libertad. Y bueno, estos dos cónsules desobedecieron abiertamente las órdenes que tenían, la prohibición de que concediesen visados a refugiados, y especialmente si esos refugiados eran judíos, que sabes que siempre fue el grupo social que más perseguido, yo creo, de todos los tiempos, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Y es verdad que lo hicieron con profusión, ¿eh? Porque, bueno, pues podemos salvar algún grupo de gente, visto la apretura que tenemos, porque tienen que desobedecer
37.000.
Eso fue, vamos, casi a granel, ¿no?
Sí. Los visados que firmaron, algunos conjuntamente, porque, claro, solo tenían escapatoria de la península ibérica, y porque no podían cruzar el Canal de la Mancha, que los ingleses les echaban para atrás, no les dejaban pasar, y los portugueses, sí, el portugués fue el que empezó a dar masivamente visados, pero necesitaba también visado para transitar por España. Este era el problema, con lo cual estos dos cónsules se hicieron amigos, se dieron cuenta de la gravedad de la situación, sintieron un sentimiento de solidaridad impresionante y los dos firmaron visados para los dos países, pero en su mayor parte fueron firmados por los dos, unos para en tránsito, que se quedaron en España muchos de ellos, y otros siguieron para Portugal. Y ahí fue, en total fueron unos 37.000 de los documentos que se conservan en los subconsulados de entonces.
Ya, ya. ¿Y cómo pudieron en esos primeros momentos el zafarse, ¿no?, de la vigilancia y de la paranoia, en muchos casos, ¿no?, de sus sendos gobiernos?
Bueno, ellos tenían estatus diplomático, allí, claro, los franceses, todavía que yo era francés, y llegaron los alemanes, y estos siguieron con sus consulados abiertos. Primero, el español no era cónsul realmente, era el secretario de la embajada en París cuando se produjo la invasión. Entonces este fue enviado era el segundo de la embajada, se fue enviado a Bruselas siguiendo, acompañando al gobierno francés que había huido de los nazis y se había instalado un gobierno provisional en Burdeos. Cosa que ya había hecho hacía unas décadas antes, cuando la Segunda Guerra Mundial, que se había instalado el gobierno provisional en Burdeos. Y entonces allí se instalaron, estuvieron durante una semana y media, pues ahí peleándose entre ellos para encontrar una solución, pero al final recurrieron al general Petain, que se impuso, que pactó con los nazis, y estos dos cónsules, el español, allí se encontró sin tener prácticamente nada que hacer. Además, fue al consulado español, el cónsul había marchado, como todos los cónsules menos el portugués, abrió consulado, se sentó para ocuparlo, para trabajar desde allí, y empezó a llegarle gente a pedirle visados, que él no sabía ni cómo se hacían, pero empezó a traer a la gente sefardíes y esto, empezaron a ser visados. Enseguida conectó con el portugués, se hicieron amigos, se pusieron de acuerdo, y ahí cuento muchas escenas de ellos dos juntos. El portugués ayudó mucho al español en aquellos primeros momentos, porque el español, el día que por la mañana vino consulado, el día antes estuvo limpiándolo y tal, por la mañana pues se encontró con una pintada en contra de Franco, algo así, diciendo Franco no sé qué, vete a tomar por no sé qué y tal, pintada, porque había allí en Burdeos en ese momento, había varios miles de refugiados republicanos españoles a los que los alemanes enseguida cogieron como esclavos. Tampoco los franceses lo estaban tratando muy bien, pero los alemanes especialmente, como esclavos para obras que empezaron a hacer, un muro en el puerto y cosas de estas, allí los españoles como esclavos.
Sí, sí. Claro, es verdad que estas dos personas, vaya giro de 180 grados que tuvieron que dar, porque no eran dos personas privadas, no eran un empresario como Schlinder, ¿no? Eran,
no, en absoluto.
Representaban al país, estatus o etiqueta de plena confianza, ¿no?, por parte de sus gobiernos hacia ellos, y tuvieron que virar hacia la traición, incluso, a que así la considerarían,
sí,
¿no?
Sí, los dos eran de cierta familia aristocrática. El portugués, de una familia aristocrática, el padre era juez, y el español, pues también el padre había sido banquero, era de ascendencia judía, banquero en Bohemia, y estaba casado con una judía de la familia de Schlinder. Y eso fue lo que le daba también a él, pues en fin, cierta, yo creo que cierta influencia en el mundo de los judíos, que acudían a él a pedirle ayuda, ¿no? Pero la realidad fue que los dos se la jugaron, los dos eran inicialmente partícipes de los dos gobiernos. El español había sido diplomático durante la monarquía. Era muy monárquico. Los dos eran muy católicos. Los dos, cristianos católicos. El portugués iba a misa todos los días. El español no tanto, pero también era muy católico. Y el español, cuando se produjo la proclamación de la República en España, no quiso trabajar para la República, no quiso representarla, pidió la baja y abandonó el cuerpo diplomático hasta que después el gobierno de Franco de Burgos ya se incorporó a ese gobierno. Era muy franquista también, a pesar de que luego se enfrentó al franquismo, y el portugués lo mismo, también era muy de Salazar, pero se enfrentó a desobedecer abiertamente las leyes, las normas que tenían, de no dar visados a extranjeros y menos a judíos.
Igual fueron de las historias que más les interesaba, ¿no?, a los regímenes, el sepultar, ¿no?, con otro tipo de informaciones, por lo molesto que podía ser, ¿no?, que alguien que hubiera formado parte, incluso simpatizar con sus ideas en algún punto, luego pensara esto, ¿no?, o actuara en contra. No sé si ha sido complicado el rescatar esas historias.
Tuvieron problemas los dos con los alemanes, ¿eh? Tuvieron problemas en los que, porque cuando se hacían grandes colas a la puerta de los consulados pidiendo los visados, pues a veces vinieron los alemanes allí, los de la Gestapo, a disolverlas, esto, y ambos cónsules salieron generalmente allí a enfrentarse con los de la Gestapo, a decir que aquello era, que era inmunidad diplomática y que aquella gente tenía derecho a estar allí y pedir visado al consulado y luego no moverse de allí porque estaban en territorio diplomático. Y bueno, pues eso, hubo muchas peripecias, algunas muy, muy duras, muy violentas, algunas fueron muy dolorosas para los que las presenciaron. El periodista que siguió a esta peripecia, un periodista ficticio, todos los personajes son reales y los hechos políticos, militares, estos todos son reales, ajustados a la historia. El libro tiene, digamos que va oscilando, primero, entre capítulos que cuentan lo que estaba pasando en la política, con los gobiernos, con los nazis, la invasión, la guerra, cómo evolucionaba la guerra, y la otra parte es la que tiene más humanitaria, que es la que se vuelca a entrevistar a muchos de estos refugiados, a las penurias que pasaban, a los niños perdidos que salían en medio de la ciudad, de aquel tumulto de 500.000 personas en una ciudad de no llegaba a 200.000. Y bueno, todo esto pues es la parte casi más importante y la que se lee con mejor interés, yo creo. Y la que menos gustaba, por supuesto, al periódico para el que ese periodista trabajaba, que era un periódico de falangistas en España, y no les gustaban las crónicas, eran pro-nazis completamente en el periódico. Algunas crónicas las tiraron a la papelera, otras las mutilaron.
Menudas dos historias y la de tantísima gente que conforman este libro muy interesante de Diego Carcedo, Los dos cónsules.
Bueno, el libro, yo tenía material para un libro de 800 páginas.
Eso, wow.
Pero yo lo sinteticé, vamos, primero todo hacerlo para que sea muy fácil la lectura,
claro,
que sea muy inteligible, para que la gente se entiende de lo que ocurrió, que es poco conocido en España, lo que ocurrió en esas semanas, que conozca los hechos reales y lo que pasó, pero que no cargue de nombres ni de historia. Hombre, si hay nombres, claro, porque entre los salvados, pues yo qué sé, gente como Dalí, por ejemplo, como gente muy importante de la cultura, de la política, muchos de los gobiernos de ya invadidos, que ya estaban ocupados por los nazis, de Holanda, de Bélgica, de Luxemburgo,
bueno,
etcétera,
pues,
¿no?
Pues todos esos que nos vamos, digo que tú ya sabes lo que es el tiempo, el periodismo y
sí,
en la radio.
Sí, lo sé.
Llegan las noticias, Lucía, y encantadísimas de hablar contigo y de este libro y esta historia a Los dos cónsules. Un placer, Diego Carcedo.
Yo también, igual yo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.